Tengo otro hijo, Alan. Alan se encuentra en Estados Unidos ahorita, va a cumplir 17 años ya. Los cumple el 24 de diciembre, nació el día que se celebra, ¿verdad?, el nacimiento de Cristo. Pero lo que decía mi hija es muy cierto, no todos los hijos de los cristianos son cristianos. Y muchas veces los padres asumimos que porque nuestros hijos son cristianos, ellos también son cristianos y eso no es verdad. Cada uno de nosotros como padres tenemos que darnos cuenta realmente, orar por ellos y de veras platicar con ellos para ver si de veras son cristianos. Porque hay miles de ustedes que tienen padres cristianos y hay otros tantos de ustedes que creen que son cristianos y no lo son. Se engañan. Su vida no se ha convertido, su afán está en el mundo, ama las cosas del mundo y no hay verdaderamente un encuentro con Jesucristo. Ahora que regresó Alan el año pasado, me hablaron de su escuela y me dijeron, pues Alan necesita aprender más inglés para poder regresar y también necesita tener más convicciones cristianas. Cuando él vino este último septiembre, perdón, vino en enero del 84. Yo en diciembre del 84, perdón, hablamos, entró a mi oficina y me dijo que cuando él llegó a esa escuela había una presión tan grande en el mal, que de repente en un mes se le olvidó la Biblia, se le olvidó todo lo que había aprendido y había seguido la corriente de dos amigos de su dormitorio que lo habían, ¿verdad?, llevado a no hacer cosas malas porque no hizo ninguna cosa mala, pero sin embargo a dejar y a soltar su relación con Cristo. Dos amigos. Cuando él se dio cuenta que la novia o la amiga íntima que él, la gringa que ya se ligó, le escribió y le dijo, Alan, quiero decirte que una de las cosas que más anhelamos las mujeres cristianas es ver un muchacho con convicciones y me da mucha tristeza que te hayas dejado llevar por estos dos amigos. Cuando él recibió la carta y él la leyó, él descubrió apenas hace 6 meses que es la peor de las tonterías creerse aquí el muy galán con las chavas. Y que es mejor ser bueno y sano delante de ellas, porque mejores posibilidades de conquista tendrás para casarte. Porque las mujeres cristianas y las muchachitas cristianas les chocan los copetones, les chocan los agogó. Ahora, si tú quieres realmente agradar a una chava, te vas a ganar una chava agogó igual que tú. Pero si quieres una muchachita realmente decente y que ame a Jesucristo, no creo que tú le puedas gustar hasta que tú no te conviertas. Entonces tú puedes escoger lo que tú quieras. ¿Quieres ser muy aquí, muy agogó? Vas a librarte puros chavos de tu onda. Y puros chavos que quieren lo mismo que tú quieres. ¿Quieres una muchacha realmente que valga la pena? Tú tienes que buscar un nivel más alto de santidad para que Dios te traiga la que esté a tu nivel. Entonces ustedes escojan lo que quieran para casarse. Vamos a ver en tercer lugar en esta mañana las razones que Dios nos da para prevenirnos de la intoxicación. En primer lugar, vemos en esta mañana en 1 Corintios 6, del 19 al 20, que Dios considera nuestro cuerpo muy importante. Dios considera nuestro cuerpo, a los que le hemos recibido, el templo del Espíritu de Dios. Dice en Romanos 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra que se usó aquí en el griego para templo es la palabra naos, NAOS. Y es la traducción del griego, escuchen esto, es la traducción del hebreo al griego y es la palabra en hebreo que se usó para el lugar santísimo. Antes tenía el tabernáculo tres divisiones, estaba el atrio donde se lavaban los sacerdotes las manos. Vamos a suponer que yo entro al atrio, en el tabernáculo era un rectángulo como de aquí a la pared de allá. Entraba el sacerdote por la puerta, Cristo dijo, yo soy la puerta. Inmediatamente había un altar de sacrificio que tenía cuatro cuernos, donde ahí se sacrificaba el chivo, el cordero, el becerro. Y entonces después, con las manos llenas de sangre, llegaba el sacerdote al segundo paso y había el lavatorio donde él se lavaba las manos y de ahí entraba al lugar santo. santo. En el lugar santo se encontraba la tabla de los panes de la proposición, el candelero y el incienso, que representaba la comunión con Cristo. Pero al lugar santísimo entraba una sola vez al año. Y ahí se encontraba el propiciatorio, que tenía dos querubines con las alas enfrentándose una con otra. Y cuando el sacerdote entraba con la sangre, la ponía en el propiciatorio. Y es la misma palabra en Hebreos 3:24 que se usó como Cristo es nuestra propiciación. Él ponía la sangre en el propiciatorio y al llegar al lugar santísimo, el sacerdote no podía tener pecado. Si el sacerdote entraba al lugar santísimo con pecado, caía muerto inmediatamente, porque estaba enfrente de aquel que le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Hermanos en Cristo, cuando yo comprendí esta verdad hace algunos años, que Dios se salía del lugar santísimo, bajaba después en la persona de su Hijo, la gloria, el Shekinah en hebreo, el Shekinah, la gloria de Dios que estuvo en el lugar santísimo, bajaba en la persona y se encarnaba en un hombre y caminaba entre nosotros. Esa misma gloria que estuvo en el Shekinah y en Jesucristo volvía a subir otra vez 50 días después y decía, esta gloria volverá a bajar ahora en los hombres en la persona del Espíritu Santo. La gloria del Shekinah y la gloria de Cristo ahora entra a mi cuerpo a vivir, y yo me convierto en el lugar santísimo donde Dios ha escogido para su morada. Mi cuerpo es templo donde Dios habita. Cuando yo comienzo a fumar, a tomar pastillas o alcohol, ¿qué estoy haciendo? Estoy echando basura en una casa que no es mía. Estoy ensuciando algo que no es mío. La Biblia dice, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Significa, respeta tu cuerpo, porque no es tu posesión. Ahora la Shekinah, la gloria de Dios, ha entrado a vivir dentro de ti en la persona del Espíritu Santo, y cualquiera que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Vamos a ver algunos de los efectos de las drogas para que veas lo que estás haciendo con aquel lugar que Dios ha escogido para vivir. La marihuana, todos saben, tiene cuatro hojas, tiene las puntas así en poco, se vende en carrujos, a veces mezclada, a veces venden de la Golden, de la de Acapulco, a veces la verde limón, en fin, en fin, hay diferentes categorías y calidades de marihuana. Pero la marihuana, en primer lugar, reduce los reflejos del sistema nervioso. Reduce los reflejos del sistema nervioso. En segundo lugar, la marihuana trastorna el juicio de la gente es trastornado al entrar en la corriente sanguínea el efecto de esta hierba. En tercer lugar, distorsiona el sentido de la distancia y del tiempo. O sea que una persona que está bajo la marihuana va manejando y cree que el camión está a 5 metros y el camión está a 2 metros. La persona que está marihuana puede tener una silla aquí y cree que ahí está la silla y a veces se va a sentar en otro lado donde no es la silla y va a saber que sus reflejos son torpes. A veces va a querer agarrar una cuchara y parece que la cuchara está aquí, pero la cuchara está allá. Reduce los reflejos del sentido de la distancia y del tiempo. Un marihuano, cuando se mete dos o tres toques, se queda, me acuerdo que mi esposo y yo estábamos en Holanda hace 3 años, y pasamos ahí en Ámsterdam por un pasaje así como Perisur, y estaba una música, pero de esas sabrosonas del Iron Maiden. Y pasó un cuate y comenzó así en medio de toda la gente, así. Ahí se quedó durante 3 minutos, pero ahí estaba, pasaba la gente y ni caso le hacían, pero estaba en onda totalmente. No le importaba quién pasaba, pero bien ido en marihuana. Él se quedó ahí aproximadamente como 1 hora y media, mientras nosotros fuimos y regresamos, sin moverse de su lugar, porque un marihuano, cuando oyendo principalmente música de rock, pierde el sentido del tiempo. El tiempo pasa y pasa que parece que pasaron 3 o 4 minutos. distorsiona el sentido del tiempo y de la distancia. La marihuana también causa bronquitis crónica y daños pulmonares irreparables. Irreparables. Los pulmones es dos órganos como esponjas que están cubiertos alrededor por una capa que se llama la pleura. Esta pleura o capa que cubre a los pulmones es muy delicada. Por ejemplo, cuando nosotros, mi esposa y yo, perdimos a nuestro hijo hace 8 años, en 1975 se nos murió un hijo, se murió porque tenía un problema muy grave de los pulmones. La anestesia le entró al pulmón, el pulmón se le pegó con la pleura y al respirar, entonces el pulmón tiene que hacer esto para que el aire entre y no se volvía a poder pegar. Gracias a Dios por esa muerte, porque él hubiera vivido con una enfermedad incurable. Hubiera sufrido muchísimo y cuando nosotros vayamos, nos los vamos a encontrar a Aroncito, nuestro hijo que tanto amábamos. Pero nosotros encontramos que cuando el aire entra a los pulmones, comienza el aire a hacer que el pulmón se haga así. Y si tú tienes cigarro y marihuana, principalmente, la marihuana es un humo muy caliente y se pega en la pleura. Y cuando el pulmón comienza a ser así, ya no puede bombear y se te pega y los daños son irreparables. Ni la cirugía puede ser útil para una persona que ha fumado o ha usado la marihuana. Vemos también que la marihuana produce amnesia o lagunas mentales. Dicen los jóvenes, se me va la onda. No sé qué pasó. Ah, sí, como estábamos diciendo. Comienza a platicar con alguien y te piensa en otra cosa diferente. De repente está platicando con el maestro, pues el maestro está explicando una ecuación, un logaritmo, y comienza a pensar en otra cosa. Le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? De lo que te estaba hablando. ¿De qué me estabas hablando? Produce lagunas mentales muy grandes, que se van haciendo más grandes y más grandes pasando los 25 años de edad. Y en último lugar, la marihuana produce depresiones de angustia que llevan muchas veces al suicidio. Depresiones de angustia que llevan al suicidio. La droga, queridos jóvenes, ya sea la marihuana, el cigarro no tan fuerte, pero la heroína y la cocaína y el LSD que lo vamos a examinar ahorita, produce lo que se llama una necesidad o una dependencia física y psicológica orgánica. Entonces, un marihuano, cuando no tiene el toque, cuando no tiene el cigarro de marihuana, cuando no tiene la inyección de heroína, cuando no tiene el trago de alcohol, entonces viene lo que se llama el síndrome de abstinencia o el síndrome de distanciamiento, donde mentalmente la quieres y la quieres y la quieres y no me importa cómo la consigo, mato, robo, asesino, no me importa si mis padres me dicen lo que me digan, yo necesito un toque, o me salgo en la noche y me voy a Tlatelolco, me arriesgo con la policía, o me voy aquí a conseguirla, pero yo necesito esa droga. Entonces, si tú no la tienes, puede llevarte al suicidio. Yo he visto borrachos. He visto teporochitos en las cárceles llegar y los encierran a las 3, 4 de la mañana y por no tener el trago de alcohol dentro de la próxima hora, se mueren por la falta de alcohol. He visto heroinómanos en Estados Unidos irse, me acuerdo, en la cárcel que prediqué en Estados Unidos, en el estado de Georgia, en la ciudad de Macon, entraba y eran puros negritos. Me enseñaron por un cristal grandísimo, como un negrito, me decía un oficial de la policía, mire, señor Dushin, ese negrito tiene aproximadamente 48 horas sin inyectarse heroína. Y entonces el negrito agarraba y se aventaba contra las paredes y veíamos cómo se abría y se rajaba el cráneo a la mitad y cómo le escurría la sangre. Yo agarré al oficial y dije, oiga, señor, usted está loco, ¿cómo es posible que deje morir a esta persona? Y él me contestó y me dijo, si no se mata él, lo tenemos que matar nosotros. En las cárceles es preferible muchas veces la falta de humanidad de una persona, de un policía, que prefieren los policías que el borrachito se muera a que ellos tengan que meterle una inyección para poder matarlo. Porque él dice, no le podemos dar la inyección de heroína. La única forma de calmarlo es dejarlo que él se mate o que nosotros lo matemos. A ese grado llevan las drogas. Vemos ahora el alcohol. El alcohol, cuando entra al sistema nervioso, destruye inmediatamente el hígado. Es su principal objetivo del alcohol, el hígado. Ya vimos que hay miles de mexicanos muriéndose de cirrosis hepática. Una vez vi en el Instituto de Cardiología aquí en México, mencionan una plancha que tenían ahí unos estudiantes de medicina, a una persona que recogieron en la calle, muerta por alcoholismo. Y tenían el hígado de esa persona en un bote con alcohol y parecía el empedrado de las calles de Taxco. Estaba morado el hígado, pero lleno de bolitas por todos lados. Y me dijo el doctor, mira, esto es un hígado muerto por cirrosis y este es un hígado sano. El hígado sano tenía un color así blanquisco, rosáceo, y el otro era negro como un zapote, hinchado, morado y lleno de piedritas por todos lados. Y me dijo, este hombre murió de cirrosis hepática. Tú sabes que el hígado es una de las fábricas del corazón, lo tenemos aquí al lado derecho. Y cuando el hígado comienza a bombear, sirve aparte de destilar y de convertir muchas veces el azúcar en la sangre o de cuidar que no te entren otros elementos químicos ajenos a tu organismo, es la fábrica del estómago, la fábrica que ayuda al estómago y a la vesícula biliar a poder destilar los líquidos que entran. Pues el alcohol no se puede y comienza a almacenarse y almacenarse y una copa que te tomes al sábado, ahí se queda y comienza a hincharse y te pueden cortar la mitad del hígado porque es un órgano muy noble, pero sin embargo se te comienza a amontonar hasta que dices esa persona está enferma de cirrosis. Y la mayor parte de los alcohólicos mueren por el hígado explotado. El hígado se les hace pedazos. El alcohol también destruye las células del cuerpo, las células cerebrales, las células de los tejidos de la piel, etcétera, etcétera. El alcohol altera el ritmo cardíaco y el ritmo del estómago. El alcohol envenena la sangre y los hijos de muchos alcohólicos nacen con la tendencia del alcoholismo. Vuelvo a repetirte, la Biblia dice, los pecados de los padres alcanzarán a los hijos hasta la cuarta y quinta generación. Si tú quieres tener hijos con problemas de salud físicos, tú le dijiste a Dios, ¿por qué mandaste un terremoto? ¿Y por qué se murieron tantas personas? Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú con qué derecho traes hijos al mundo cuando van a venir esos niños alcohólicos? Dios, tú tienes la culpa que mi hijo haya nacido con cara de sapo. No te va a contestar Dios. Yo crié a ustedes en santidad. Los crié, no es mía la mancha, es de ustedes. Luego nuestro corazón se levanta contra Jehová y le decimos, tú tienes la culpa de esto cuando es nuestro pecado. Lo mismo que tú haces con Dios, es lo mismo que tú quieres hacer con los hijos que algún día vas a traer a este mundo. El alcohol también trastorna gravemente los reflejos nerviosos. Por eso dicen, cuando tome, no maneje, y cuando maneje, no tome. Es increíble el anuncio que acaba de sacar una casa de licores aquí en México. Me avergüenza ese anuncio. Y dice así antes de salir a Cuernavaca, no más de una y le ponen copitas. Oye, ¿cuándo puede uno saber cuándo trae una copa de más? ¿Qué cosa tan ridículo? Y le ponen abajo, casa fulana de tal. Y es la misma casa la que está vendiendo el alcohol. ¿Qué cosa más ridícula de anuncio? Cuando toma no pone la casa y le pone una copa de más. ¿Cómo puede un borracho saber que está tomando una copa de más? ¡Qué ridículo! Cuando se pierde el juicio y se trastorna los sentidos. El alcohol, cuando manejas, se convierte en un hombre que está al frente de una máquina suicida. Nunca, jovencita que me escuchas, te subas al coche con un joven que traiga aliento alcohólico. Nunca lo hagas, porque vas a acabar como la muchacha de hace 3 años que durante cinco meses fueron a nuestros estudios y pasó por ella su novio y en el periférico el novio, cuando traen 3 o 4 copias a los muchachones, se creen tarufis, se creen Pedro Rodríguez y le meten toda la velocidad. Se mataron en el periférico ella, su mamá y el muchacho quedó paralítico. Ahorita anda en muletas ese muchacho, ya se convirtió, pero en el hospital gritaba, Cristo, Cristo, ¿por qué te llevaste a mi novia y a tu mamá? Y Dios le contestó, yo no me la llevé, tú me las mandaste antes de tiempo. Nunca se suban. Discúlpame, no me subo contigo, me prefiero ir en taxi a mi casa, me prefiero ir caminando a mi casa. Contigo no me subo ni a la esquina. Asegúrate siempre que tu novio no traiga aliento alcohólico. O ningún muchacho, porque puedes meterte en un ataúd sin saberlo. En último lugar, el alcohol también causa depresiones profundas que llevan al suicidio. Vayan ustedes y visiten Alcohólicos Anónimos para que vean ustedes en esas reuniones que llevan ellos, muchachos y señores y muchachas y señoras que están al borde del suicidio y de la desesperación. En tercer lugar, las pastillas. Las pastillas se pueden clasificar entre los barbitúricos, los tranquilizantes, las anfetaminas, los seconales y las benzedrinas. La afición por las pastillas comienza en la secundaria y en la preparatoria. ¿Conocen ustedes las benzedrinas? Claro que las conocen. Una vez llegas a la casa de un muchacho y te dicen, híjole, no hemos estudiado y tenemos que estar listos hasta las 2 de la mañana. ¿Qué van a hacer? Van a comprar benzedrinas a la farmacia. Son unos corazoncitos color de rosa las benzedrinas. Cuando tú te tomas una benzedrina, no puedes dormir. Haz de cuenta que te tomaste 10 tazas de café. No puedes dormirte. Crea el mismo efecto que produce la cocaína. Entonces, al tomar estas pastillas, estás con los ojos así, pero así como perico del Brasil, y las pupilas bien dilatadas, y no puedes bajo ningún aspecto dormirte. Cuando te das cuenta que surge efecto, comienzas a acostumbrarte a las benzedrinas. Se llaman benzedrinas porque te tranquilizan, pero en lugar de tranquilizarte, el opuesto, te aceleran más de lo que tú estás. Entonces, dentro de esta categoría están estas pastillas, y todas las pastillas, anfetaminas, benzedrinas, barbitúricos, ¿cómo se llaman esos tranquilizantes? Ecuaniles, Valiums. Ay, pues le recomiendo un chocho, señora, para que descanse usted en Acapulco. Le recomiendo un Valium en la mañana para que se levante y esté tranquila. Los psiquiatras y los psicólogos no tienen otra terapia más que los tranquilizantes nerviosos. Por eso han enchochado a la mitad de las mujeres en México. Todos los chochos o las pastillas producen una fuerte dependencia afectando el sistema nervioso central. Retardan los reflejos y la memoria. Alteran el ritmo cardíaco, desfiguran la vista y el olfato y mezclados con alcohol. Escuchen esto. Cualquier barbitúrico, seconal, benzedrina, gallitos, corazoncitos, diablitos, canarios o como les quiera llamar a ustedes, son fatales con una copa de cerveza. Cuídate cuando en una fiesta traigas 2 o 3 copas y tu novio te ofrezca un choch. Tómate esta pastilla para el dolor de cabeza. Vela, examínala, que le dé bien la luz, que no sea amarilla, ni roja, ni color de rosa, ni que tampoco tenga ningún color. Si es mejoral, va a decir mejoral. Porque si es otra cosa, es un barbitúrico. Y mezclados con alcohol, vas a sentir por dentro que explotas. Vas a sentirte angustiada, vas a querer salirte corriendo de la fiesta. Y ahí es donde tu novio va a llegar. Mi vida, conmigo vas a encontrar paz y descanso. ¡El diablo avisa! ¡No sean tontas! Y me dirijo más a las mujeres, porque es el colmo que un hombre lo engañe a otro hombre. Pero un hombre me viene y ofrece un chocho, yo sé que es un chocho, y le vuelo los dientes, y lo puedo sacar a patadas de la casa o de la fiesta. Claro que si no soy cristiano, ¿verdad? Pero yo como tonto no me voy a dejar engañar que un muchacho me enchoche. Pero los muchachos no les interesa enchochar a sus cuates, les interesa enchochar a ellas. Efectos físicos graves, todas las drogas ingeridas causan cambios extraños en el cuerpo. Causan cambios extraños. Si se deja de tomar la droga, repito, se llama el síndrome de abstinencia o síndrome de distanciamiento. Cuando la persona comienza a sentir la necesidad de esa copa, de ese cigarro, de esa pastilla, es físicamente dependiente, pues la necesita para evitar esos síntomas. Ahí es cuando dices, he sido atrapado y encadenado. Cuando sales de aquí del hotel y dices, ¿no traes un cigarro? ¿No traes un cigarro? ¿Nadie trae un cigarro? Y sabes, y aquí entre intermedios sales corriendo al lobby a fumarte un cigarro, has sido atrapado. Esos síntomas de dependencia que tú necesitas física es una señal de alarma que te dice, estás preso en las manos de las drogas. Vemos también los efectos psicológicos graves. Las drogas también causan dependencia psicológica. Esto significa necesidad mental de la droga. Tu mente, aquí no solamente tu cuerpo, sino que también tu mente, tu intelecto está deseando poder tomarse ese cigarro, esa cerveza, esa pastilla. Y todas las drogas, incluyendo el alcohol, la marihuana, las pastillas, producen dependencia psicológica. Vean Romanos 6, 16. Todas las pastillas producen dependencia psicológica. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esto lo podríamos traducir diciendo, si ustedes ceden o ustedes se someten a alguien, en este caso a las drogas, en ese instante la droga te va a convertir ¿en qué? En un esclavo. Y la droga va a acabar matándote. Si tú vienes y te pones bajo el control, o si te sometes y le dices, cuando alguien te ofrece un trago, dices, baja la cabeza, sí señor, al trago, sí señor, a la marihuana, sí jefe, a las pastillas, sí jefe, a los chochos, en ese instante te estás poniendo bajo su control. Y lo que entra a tu cuerpo se convierte en tu amo. ¿No eres libre? Una muchacha me dijo en una cruzada, yo soy libre y puedo hacer lo que me da la gana. Y dije, tú eres esclava de los vicios, del sexo, de la droga. Y me dices que quieres hacer la libertad y hacer lo que quieres, y eres una pobre muchacha que eres esclava de las drogas. Mírate, le dije, ¿cómo estás? No puedes depender sin un cigarro. En la mañana, antes de tu café, ya tienes el cigarro en la boca. Llegas en la noche a acostarte y te tienes que acostar con un ecuanil. Tienes una depresión y siempre escapas del sufrimiento por medio de una puerta falsa, las drogas. Estos son algunos de los efectos que las drogas producen, y también encontramos los efectos legales. Miles de jóvenes han arruinado sus vidas. Acompáñenos, jóvenes, al reclusorio Oriente y el Sur los miércoles en la mañana. Acompáñenos y vean, jóvenes, que se iban a casar, que estaban en cuarto semestre de carrera, purgando penas de 10 y de 15 años de edad, por haberse mezclado en el mundo de las drogas. Porque la policía los agarró con un carrujo, o los agarró con dos carrujos, y les pidieron $500,000 de pesos para sacarlos de la cárcel. La ley no dice que tengas tantos años, pero todo el gobierno está corrompido, y la ley cae sobre tu vida y el juicio de Dios, porque no quisiste oír la verdad del Altísimo. Tenemos efectos sociales también, donde vemos que si la población de México, ¿saben? ¿Alguno de ustedes tiene idea de la población de México? 50% menores de 18 años. 50% menores de 18 años. Si los jóvenes menores de 18 años caen ahorita, y si nosotros como cristianos no invitamos a jóvenes a estos seminarios y a las reuniones de hoy en la tarde y a los desayunos del 26 de octubre y a las mamás y a las muchachas para que escuchen y vengan a la salvación, ¿cuál carga tenemos por las almas? Yo quisiera preguntarles ahorita, ¿cuántos cristianos, y no quiero que levante la mano porque me va a dar pena, invitaron a nuevos a este seminario? ¿Cuántos de ustedes trajeron a dos o tres nuevos amigos tuyos que sabes que necesitan mucha ayuda? Qué fácil fue comprar tu boleto, gracias porque hayas venido. Pero qué triste es que no tengas carga por el pecado de tus amigos y de tus amigas. Este era el momento en que ellos deberían haber venido a ser expuestos al mensaje del Evangelio de Cristo. Pero a ti no te importa más que tu vida, no te importa más que tu carrera, más que tu casa, tu trabajo y tu coche. Te sientas y calientas la banca, pero cuando sales a la escuela, otra pregunta, ¿cuántos de ustedes han ganado almas para Cristo desde el último seminario? Me seréis testigos, porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, la señal de que tengo el Espíritu es que soy testigo de Dios. ¿Han ganado almas? ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo en tu iglesia? ¿A quién estás trayendo a la cruz del Calvario? Quiero que en esta mañana reflexiones profundamente a qué nos ha llamado Cristo, a ser pescadores de hombres. En segundo lugar, es imposible que la persona intoxicada pueda buscar y alabar a Dios. Cristo reveló en Juan 4:24 que Dios es Espíritu. Y para que podamos adorar a Dios, necesitamos tener la mente muy clara y limpia de cualquier cosa que nos impida tener comunión con Él. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La palabra disolución en el griego es la palabra azotia, Asotia. Y significa vivir sin freno y vivir sin control alguno. Cuando una persona cae bajo la influencia de algo, comienza esa persona a vivir sin freno, sin control, y te conviertes entonces en una libertina. Te conviertes en un libertino donde te subes un coche y le estás metiendo a 160 kilómetros por hora al coche y vas y y se siente rico y de repente ¡pum! Y papi no pagó. Mientras estás en la droga, subes y vas y se siente emocionante. Pero vas a chocar tarde o temprano. En tercer lugar, la persona intoxicada está tratando de escapar de Dios. Vemos que desde la caída del hombre en Génesis 3, el hombre lo primero que hizo fue escaparse de Dios. Dios trata, hermanos, con nosotros en el terreno de la realidad. Cristo no trató de escapar de la cruz. Escuchen esto. Cuando le dieron la hiel, cuando él dijo, tengo sed, y se acercó un soldado y le puso una esponja con hiel, esa hiel tenía el efecto de adormecerle la boca para que el polvo que la lengua se le estaba pegando al paladar por no tener más de 15 horas que no bebía un vaso de agua el Señor Jesucristo, la hiel le adormecía la boca. Pues Cristo rehusó un tranquilizante a la hora de la muerte. Mostrándonos en esta mañana algo maravilloso. Tenemos que enfrentar el sufrimiento en nuestros cinco sentidos. Vas a llegar a tu casa y, ¿qué crees? Gertrudis, se murió tu perico. Traigan una copa, por favor, un chocho. No le hagas así, pero ¿sabes qué? Vamos a ponérnoslas hoy en la noche. Para olvidar. Y ahí estás bien con tu copa, ah, se fue, ya llegó el que andaba ausente, ya llegó, y comienzas a gritar en la noche con tus amigos, etcétera, etcétera, y estás bien borracho, y las mujeres son unas tales por cuales, y vamos a buscar ahorita, vámonos a Garibaldi con los mariachis, y llegas a tu casa, así después de que tus amigos dejaron y todo, a las 5 de la mañana, miserable, y vuelves a tus cinco sentidos, y comienzas a llorar, y comienzas a decir, oh Gertrudis, ¿por qué te fuiste y me dejaste? El alcohol te ayudó 5 horas, pero tu depresión después es 50 veces mayor. Enfrenta la realidad. ¿Te juites y qué? ¿Y qué? Señor, gracias, híncate. En lugar de empinarte una botella de alcohol o tomar una droga, híncate y derrama sobre Jehová tu corazón. Llora a Dios y dile, oh Dios, gracias, me duele tanto mi corazón, es hecho pedazos. Yo la quería, Señor. Oh Dios, que tu paz me guarde ahorita. Oh Dios, impide que yo haga una tontería. Dame amor por ella, aun cuando ella anda con otro muchacho. Oh Dios, enseña a verla, a llamarla con tu amor. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón. Y te levantarás en tus cinco sentidos sin chocho y sin alcohol y sin cigarro, y la podrás ver a ella sin amargura y sin resentimiento, diciéndole, Gertrudis, te fuiste con otro, pero quiero decirte que siempre cuentas conmigo, te sigo amando en el amor del Señor. Y en ese momento te conviertes en más que vencedor por medio de Cristo que nos amó. Tenemos que enfrentar el sufrimiento. Tenemos que ser hombres. Y no tomar puertas falsas para escapar de aquello que Cristo nos puede ayudar. En cuarto lugar, la intoxicación produce una imitación del verdadero gozo y de la paz que solo Dios puede darnos. Satanás es el más grande imitador. Cristo dijo en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre el diablo sois y vuestros deseos queréis hacer. ¿Por qué él ha sido y qué dijo Cristo? Homicida y mentiroso. La palabra mentiroso en el griego es la palabra seustes. T-S-E-U-S-T-E-S. Seustes, y significa falsificador. Satanás falsifica el evangelio de Cristo. Satanás falsifica su poder, los dones espirituales, las sanidades y los milagros. Y nos quiere ofrecer lo mismo que Cristo nos ofrece, pero por otros medios. ¿Qué te ofrece el alcohol? 5 horas de paz. De anestesia, la droga te eleva si te huyes del mundo, y la rueda de la fortuna. Te sientes aquí y la rueda de la fortuna tiene que bajar. Y cuando baja, la realidad es peor. Satanás falsifica el verdadero gozo y la paz que nos quiere dar Dios a través del camino de las drogas, del sexo, de las orgías, del alcohol y del libertinaje sexual. ¡No le creas! ¡Es un mentiroso! ¡Es un falsificador! Cristo dijo, solo yo puedo darte el propósito y la paz que estás buscando en otras cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En último lugar, vemos en las diferentes clases de drogas la marihuana, que es la planta cannabis, que entra a la corriente sanguínea. Los barbitúricos, diseñados para relajar el sistema nervioso central. El LSD es la droga alucinógena más peligrosa, potente e inestable en sus efectos. Una dosis de 8 a 12 horas produce, o una onza, perdón, es capaz de proveer 300.000 dosis individuales. El ácido lisérgico o la dietilamida de ácido lisérgico se puede fabricar al vacío y se hace y se extrae a través de unos conos así, de esos que ustedes conocen en la química, se extrae lo que se llama el ácido lisérgico y se pone en goteros. Entonces un muchacho puede en un papel de baño, así del baño, así de chiquito, o en un mejoral o en un dulce, ponerle una sola gotita y en esa gotita hay 20 dosis. En una gota de ácido lisérgico hay 20 dosis. A los 45 minutos de que te la pusieron en tu copa, o en tu cerveza, o en el vaso de agua, síguele con los amigos que andas. Comienzas a ver alucinaciones, y comienzas a ver a Rambo, y vas a comenzar a ver a quién sabe qué tantas cosas. Y esa persona en ese instante va a sentir que está flotando, y por eso se matan bajo el efecto del LSD, sienten que están volando y pierden la noción completamente de esa droga. La dietilamida de ácido lisérgico comenzó a ser usada por los Beatles. Los que hayan oído la canción de los Beatles, El Submarino Amarillo, Yellow Submarine, yeah, 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 Yellow Submarine. Esa película fue hecha bajo el efecto de John Lennon y Paul McCartney del LSD. La hicieron en un viaje. Ahora le métete más chochos. A ver qué vas a componer tú mañana. La heroína se clasifica como narcótico. La heroína es igual que el opio, la morfina y la codeína. Produce excitación excesiva del sistema nervioso y se inyecta por vía intravenoso. No quiero hablar de la heroína ya más porque no hay tiempo. La cocaína es un polvito color blanco y que afecta el sistema nervioso central produciendo excitación. Cuando veas a alguien, quiero que noten algo, muchachas, y aquí se desenmascaran a todos. Cuando veas a tu novio que tiene la uña del dedo más larga que las demás, es cocainómano. Échale un ojo ahorita a la uña que trae él. No le escondas. Los cocainómanos se dejan crecer esta uña y el polvito se vende por gramos. Entonces con la uña agarran el polvito blanco y le hacen así, y le hacen así. Y esto se llama pericazo. Ahora, la cocaína entra al sistema nervioso central y la usan principalmente, por ejemplo, cuando tienen orgías de 2 o 3 días y que no quieren dormir, se meten pericazos. Si ven ustedes, por ejemplo, los artistas de cine, me reservo los nombres, pero casi todos los artistas de cine son cocainómanos, porque tienen que filmar a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, y a base de puro pericazo, es como la benzedrina, pero es como si fueran 50 benzedrinas, los mantiene con los ojos así y no se duermen, y toman y toman y toman y no se caen al suelo. Esto es lo que hace la cocaína, los mantiene constantemente activos. La cocaína es peligrosísima porque una dosis de cocaína puede hacer que tú caigas muerto de un ataque al corazón. La adicción es inmediata. La persona que prueba la cocaína 2 o 3 veces no vuelve jamás a dejar de depender de ella. Ahora, también puedes descubrir quién toma la cocaína, porque los cocainómanos, aparte de tener la uña larga que no les falla, traen colgadas aquí en los collares cucharitas. Cucharitas así de plata o de oro. Y entre muchas cosas traen la cucharita. Cuando veas a alguien con una cucharita colgando, ya sabes que es un perico. Y en último lugar, a los cristianos quiero decirles en esta mañana, ¿cómo pueden ya cristianos no caer en las drogas teniendo una vida devocional ininterrumpida? Separados de mí, nada podéis hacer. Marcos 14:38. Velad y orad para que no caigáis en la tentación. El espíritu está presto, mas la carne es débil. Ningún cristiano va en esta mañana a poder evitar caer en el cigarro o en el alcohol y en las drogas si no tiene una vida devocional. En segundo lugar, tiene que pasar mucho tiempo con la Biblia. Romanos 12:2. No os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación del entendimiento. Tienes con la Biblia que entender que ese poder de la Biblia tiene que entrar a tu mente y memorizarla y cambiar tus pensamientos y hacer una revolución tan grande mental que tu cuerpo comience a sentirse esclavo de tu mente y no tu mente de tu cuerpo. La Biblia nos fue dada para transformarnos, no para darnos conocimiento. El conocimiento mata, pero el amor edifica. La Biblia es el instrumento de Dios para cambiarnos. ¿Cuántos de ustedes memorizan la palabra, uno o dos versículos diarios? No me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes antes de lavarse los dientes están de rodillas en la mañana a las 4:30, a las 5, diciéndole, oh Dios, dame fuerzas esta mañana, dame sabiduría para estudiar, dame gracia con mi novia, con mis suegros, a las 10 tengo una cita con mis suegros, oh Dios, te pido que me des gracia delante de ellos? Separados de mí no pueden hacer nada, dijo Cristo. En tercer lugar, tienen que portarse como verdaderos hijos de Dios. Primera de Timoteo, dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Miren, jóvenes que me escuchan, muchos de ustedes me dan mucha, mucha, mucha pena. Vea jóvenes de 17, 18 años de edad que de veras se creen galanes, que de veras se creen que están en la buena onda y son unos pobres desventurados, miserables, desnudos y vacíos delante de Dios. Les falta pantalones, ya habiendo conocido a Cristo, para decirle a los amigos que toman y se marihuanan, ¡no, no voy contigo! Les faltan pantalones. Muchos pantalones les faltan. Son cobardes espirituales. Dice la Biblia, la persona que no tiene rienda en su espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. El muchacho que ya es cristiano y sigue aquí en la onda y con los cuates, este no tiene valor. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo dudo que tú tengas el espíritu de Dios. Es más de hombres decirle no al pecado. Y para eso requiere mucho valor. Me dan pena muchos de ustedes. En último lugar, los jóvenes que no son cristianos en esta mañana, tienes que reconocer en esta mañana que fumar es pecado. Quedarte un pericazo es pecado. Quedarte una copa es pecado. Y dile, Padre, si tú no me ayudas, yo no voy a poder dejarlo. Tienes que reconocerlo y llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Oh, Dios, he pecado contra ti, dile esta mañana. Y si tú no me ayudas, no puedo cambiar mi manera de vivir. Tienes que reconocer que es pecado. Porque mientras digas, está bien, no hay nada de malo de vez en cuando, no podrás recibir ayuda de Dios. En segundo lugar, los jóvenes no cristianos tienen que creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vuelvo a repetirte, si tú murieras en esta tarde sin Cristo, aunque tuvieras una religión, aunque fueras católico o protestante, tú te condenarías. Porque tú nunca te convertiste interiormente ni te acercaste a la cruz del Calvario. Tú necesitas esta mañana creer que a través de esa cruz es la única manera, no hay otra, porque no hay otro nombre, ni San Cayetano, ni Santa Getrul, ni el Lino de Atoche, ni los cardenales, ni los obispos, no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si no tienes a Cristo en esta mañana, toda tu ayuda es falsa. Tu castillo se van a derrumbar. Tus traves se van a caer como el Hotel Regis y como la secretaría de las que se cayeron hace poco, porque sus cimientos no eran fuertes. El primer temblor, tu vida se va a derrumbar. En último lugar, tienen que recibir a Cristo como su Salvador. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Quién crees que te ha hablado en esta mañana? ¿Pat McGrath? ¿Armando Aldusin? Él y yo solamente somos instrumentos y embajadores de Dios. Y como embajadores de Cristo, les hemos venido a rogar. Jóvenes, abran los ojos. Abran los ojos a la realidad. Todos ustedes quieren tener hijos lindos, esposas lindas. Quieren tener un matrimonio sano. Queremos ser felices. Vengan a Cristo. Abran los ojos y dense cuenta que fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuera de Dios, tu vida siempre seguirá estando igual de vacía, careciendo de los elementos que el Espíritu Santo nos puede proveer, porque quieres buscar en la falsificación de Satanás lo que Dios te ha ofrecido en este seminario. Les pido que los que no han recibido a Cristo en este momento le entreguen sus vidas antes de salir. Inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque antes de conocerte teníamos una venda en los ojos. Vivíamos y teníamos billetes falsos. Los billetes que teníamos en la mano no eran reales, pero no podíamos distinguir que eran falsificados porque nunca habíamos conocido un billete verdadero. Cuando Jesucristo vino y dijo que Él era la luz, Él era la realidad. Todo lo demás es falso fuera de Él. Y Él vino para alumbrar las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron, porque la luz todo lo cubre. Gracias porque al entrar Él a nuestra vida, Él ha iluminado para la iluminación de tu conocimiento lo que es verdadero y lo que es falso. Tu palabra nos ayuda a descubrir los billetes falsos de los verdaderos. Y nos has descubierto en esta mañana con tu palabra que Satanás ha falsificado los medios en que vivíamos antes para encontrar la felicidad. Padre, no nos queda más que esta tarde decirte, te necesitamos inmensamente. Somos tan tontos, tan incapaces de ayudarnos, tan inadecuados, tan arrogantes, tan orgullosos. Necesitamos que tú nos aplastes, que nos humilles y que nos veas tal como tú nos ves y que tengamos humildad para reconocer nuestra necesidad de ti en esta mañana. Oh Padre, gracias por las almas que tú has salvado, porque ellos van a ser soldados de tu ejército. Ellos van a ser lanzados al mundo como nos has lanzado a nosotros, a gritarle a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. No sean tontos, viven en una falsificación. Lo real y genuino se encuentra en la persona del Hijo de Dios. ¿Alguien en esta mañana no ha hecho aún todavía una decisión? No te vayas, amigo, ni amiga. Oh, no permitas que el diablo te siga engañando. Ábrele tu corazón a Cristo esta mañana. Reconoce que has pecado contra Él e invítale a tu corazón. Y si alguien en esta mañana quisiera hacer esta decisión antes de irse a su casa, hazlo hoy que tu espíritu ha sido preparado por Dios.